escuchábamos a los Rolling Stones con Rick Bay.
Darás que hablar. Aunque esta sea solo una parte de la historia, como dice el dicho, pequeños toques hacen grandes rasgos. Darás que hablar, el rasgo que nos hace distintos.
¿Quién es Laura?
La Berizzo.
Ah, la Berizzo, me encanta. ¿Cómo me gusta la Berizzo?
Letras muy buenas. Sí. Y fue un gran éxito cuando se presentaron aquí en la ciudad de La Plata hace unos meses, ¿recuerdan? La verdad. Impresionante la cantidad. Y hasta ellos se sorprendieron.
Así es. ¿Cuánta información hoy, eh? Vamos con alguna cortita porque hoy comenzamos. Nuestro programa diciendo que una familia porteña necesita 13.000 pesos para no ser pobre. Esto no lo estamos diciendo nosotros, sino el informe de líneas de indigencia y de pobreza difundido por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que reveló que una familia tipo, sin contar el alquiler, necesitó 12.708 pesos con 92 centavos para no caer en la pobreza durante junio, lo que significó una suba de la canasta básica del 3% respecto de mayo, cuando se ubicaba en 12.356. Acá se tomaron familias tipo, por ejemplo, dos personas de 35 años con dos chicos de entre 9 y 6 años, y para no caer en la indigencia, estas familias necesitaron 7.263 pesos con 85. Digo, no alcanza la asignación universal.
No, claro.
Ni alcanza el subsidio, ni alcanza una ayuda familiar, ¿no? Digo, porque no suma 7.263 pesos con 85. Otro tema que también salió hoy es que el Fondo Monetario Internacional, y está relacionado con esto, con el segundo semestre, con lo que va a ser 2017, prevé una caída en la economía argentina del 1,5%. Entonces, la verdad es que sinceramente a mí me hace pensar mucho con respecto a si los salarios van a poder superar a la inflación del segundo semestre, o si el año que viene, ese segundo semestre que nunca llega, va a tener todas las perspectivas de mejoramiento que nos había dicho que iba a tener tanto el presidente de la Nación, Mauricio Macri, como el ministro de Hacienda y Finanzas, Prat Gay. Según el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, explicó que la contracción prevista para el cierre del año se debe a una baja en la previsión del nivel de actividad en el país, así como también los ajustes de los precios relativos, del primer semestre, que afectaron el nivel de consumo privado y aceleraron la inflación. Por supuesto que hay un temor por parte del gobierno de una segunda oleada, como le dicen ellos, de aumento de precios al consumidor. Sinceramente, creo que no es una preocupación solo para el gobierno, sino para todos nosotros que somos los que vamos al supermercado, ¿no? Hoy justamente estaba leyendo un artículo de que los supermercados chinos dicen que ya hay una tendencia a la compra de segundas marcas
de productos,
pero además no es solamente compra de segundas marcas, sino también poco,
claro,
menos, claro. No es solo que vas de la primera marca a la segunda, sino que compras
menos
poco.
También,
y perdón, el gobierno teme una tercera oleada de alza de precios, ¿eh? La posibilidad de una nueva tendencia alcista para julio y agosto desvela el macrismo. el efecto paritarias, alza del gas y algunos servicios privados influiría negativamente y busca evitar un aumento superior al 40,9%.
Sí, habría que ver si a esto también se puede pensar en lo que son los controles de precio, porque por ejemplo está habiendo un problema con, hoy hablábamos al respecto de la SUBE y demás en el marco de la implementación del boleto gratuito, porque hay serios problemas con la SUBE. Se están vendiendo a 40 pesos cuando el valor es de 25, y esto realmente, estas son irregularidades denunciadas ya sea por comerciantes como los propios usuarios, los pasajeros, ¿no? Y esto es algo que depende del Ministerio de Transporte y que argumenta que la cantidad de tarjetas que envían a los locales queda supeditada a la demanda. Entonces, como hay poca, se está dando poca tarjeta SUBE para que se venda, aprovechan los comerciantes y las venden más cara. Eso ni a esto hay que agregarle además el tema de que cobran un plus para la carga, que uh-huh. está prohibido. Con lo cual, esto, cuando vos hablabas de oleadas de precios, de suba de precios y demás, digo, ¿qué pasará también con el tema de los controles, los precios? No solamente en este caso en la SUBE, sino productos de primera
de precios cuidados, claro, de control de precios que iban a tener y que al principio del gobierno de Cambiemos habían anunciado con bombos y platillos. Uh-huh. Una plataforma en la web, que nosotros a través de esa plataforma de la web, que supuestamente no era lo mismo que lo que ya existía.
No.
Nosotros hemos, mira, no recuerdo a quién entrevistamos varias veces, sí, aquí y hemos hablado del tema. Martín, que tiene mejor memoria que yo, seguramente se acuerda. Pero hablamos varios días de ese tema, que era en realidad una plataforma que podíamos bajar e ir denunciando ahí el aumento abusivo de precios, que iba a estar precios cuidados que fue bajando, digo, que con la excusa de que estaba el Fernet, entonces bajamos 300 productos más o menos, que de precios cuidados no se habla más, y que precios cuidados en definitiva también tiene que ver con un control que podamos hacer todos los uh-huh. nosotros, porque si no, no tiene sentido. Digo, nadie recuerda cuánto vale, porque empezás a perder el precio de referencia por
exacto.
el otro lado. No sabés. Digo, compras un litro de leche acá a 14 pesos. Me pasó esto los otros días. Miren, voy a un supermercado, una marca de leche Larga Vida, la pagué 18 pesos. Uh-huh. Miro, la fecha vence en octubre de este año, dije, la compro, 18 sí. pesos. La misma marca, el mismo vencimiento, un supermercado 4 cuadras más allá de mi casa, estaba 24. 6 pesos, a ver. Uno era en un supermercado chino, el otro en un supermercado. Digo, vos perdés el precio de referencia. Si sí. hubiera ido primero al otro supermercado, compro. Sí. Porque compro la de 24 pesos.
No, pero es real que se pierde el precio de referencia. Café. Y tiene que ver con esto de que va
ustedes
subiendo todo el tiempo.
Que yo voy a hacer precios cuidados. Sí. Saben que voy controlando todos los papelitos.
Con los tickets.
No, con los tickets.
Sí.
Lata de tomates.
Sí.
¿No? 14 pesos. En una, 16 pesos con 50. La misma marca, el mismo peso, el mismo tomate.
Claro.
Digo, vos perdés. No sí. sabés si uh-huh. 13, 14 está bien o 16 te están robando.
Sí, o 13 o 14. O por qué lo tiene a 13 o 14.
Claro.
¿Qué es lo que hacen para tenerlo a 13 o 14?
Y ahí donde entra la duda de Lisa. Me fijo
precio,
la fecha de vencimiento.
Y el precio es 16, pero ¿por qué lo tiene a 13 o 14? ¿Algún tongo deben tener, vos decís?
No, o capaz, viste, que te dicen, mira, bueno, ponemos en super oferta este producto y entonces te enganchan a comprar lo otro que capaz que está más caro. Pero llega un momento que te perdés.
Justamente hablaba el otro día alguien de los supermercados chinos, creo que era el titular de la Calvete, que hablaba sobre por qué en los supermercados chinos tienen la bebida más barata. Cuando uno va a comprar o vino o algún aperitivo como Gansia, Fernet, alguna de esas cosas, están mucho más barato que en otros supermercados. Y explicó que es porque ellos le compran directamente
al fabricante
claro. y no le compran a un mayorista, a los intermediarios.
Claro.
Por eso la diferencia de precio, porque hay en la bebida, sobre todo, mucha diferencia. Hay diferencias hasta de 5, 6, 7 y 10 pesos en los vinos y en las bebidas. Entonces uno también decía, ¿por qué los tienen tan barato. Bueno, el otro día lo explicó el por qué había tanta diferencia.
Bueno, justamente hablando de Miguel Calvete, lo tenemos aquí en línea al titular de los supermercados chinos. Muy buenas tardes, Elisa Vidal lo saluda. ¿Cómo le va? Hola.
Hola, sí, la escucho.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Bueno, no, estábamos hablando de por qué a veces los supermercados chinos pueden ofrecer mercadería a menor costo que otros. Primera cosa.
Bueno, básicamente se generan pool de compras o compras grupales o a veces a través de cooperativas. Uh-huh. Puntualmente es eso, pero lógicamente hoy hay una muy gran concentración, sobre todo en las primeras marcas, en muy pocas empresas, y encontramos también situaciones de cartelización con algunas grandes cadenas de supermercados y algunos mayoristas, y se está haciendo un poco cuesta arriba esa metodología de compra.
Ajá. Y la otra pregunta es que hoy estaba leyendo que justamente se está comprando más segundas marcas.
Sí, bueno, esto ocurre por lo general en los periodos de retracción o coyunturas económicas. Pasó en el 2002, en el 2009, está pasando ahora en menor escala, pero sí, la gente opta por los B-brand o las segundas marcas como opciones más económicas, ¿no? Uh-huh. Lógicamente.
¿Se nota mucho el receso o la retracción económica, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores?
Sí, hay mucha prudencia por parte de los consumidores, además de que todavía, no nos olvidemos, no se vieron reflejados en el bolsillo de los consumidores las paritarias. Uh-huh. Recién a partir de septiembre, el sueldo anual complementario recién ahora, el caso de reintegro de IVA, son todas medidas que van a darse cristalizadas y perfeccionadas entre agosto y septiembre. Eso se va a volcar al consumo y obviamente la retracción que existe y el amesetamiento de este último año, entre el junio de este año, junio 2015, junio 2016, lo vamos a ver recién a partir del último trimestre del año.
Justamente cuando pensábamos también en esto de lo que ha significado el aumento de precios, el tema de la inflación. Ustedes, como empresa, como supermercados, ¿qué es lo que prevén para este segundo semestre?
Bueno, un poco las previsiones son similares a las de cualquier canal de comercialización. Grandes cadenas, autoservicios, almacenes, supermercados chinos, supermercados de barrio. Encontramos en este último bimestre, mayo-junio, una leve, en lo que es canasta básica de consumo masivo, una leve mejoría. Uh-huh. De entre el 0,2 y el 0,5% de volumen. Obviamente va a haber una tendencia de recuperación porque va a dar más dinero en los bolsillos de los consumidores. Y entendemos que la proyección anual hecha a través de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, nos da entre un 36 y un 41% de proyección anual inflacionaria. Uh-huh. Un poco coincide con los parámetros del gobierno. Pero entendemos que en el recién la recuperación de los volúmenes caídos se van a ver en el primer trimestre de 2017.
Claro, claro. Ahora, también es cierto, Calvete, que esa tendencia que ustedes dicen de ir a segundas marcas es... Por un lado, también mantener calidad y cantidad, ¿o solo calidad? Porque hay segundas marcas que son muy buenas, ¿no?
No, sin lugar a dudas, hay muchas marcas muy posicionadas y que tienen reconocimiento zonales, y que por otro lado, bueno, suelen ser pequeñas o medianas industrias que desde ya necesitan, y es bueno esta situación, dentro de lo malo es bueno porque le dan la posibilidad de tener un espacio en góndola, se genera mayor oferta, y la oferta obviamente es el arma más genuina contra la inflación.
¿Cuántos supermercados chinos hay? ¿Cuánto es el mercado que maneja justamente el mercado chino? Porque tenemos hipermercados, pero en cada barrio hay un supermercado chino al que uno va todos los días.
Bueno, el total del universo son 10.312 puntos de venta. Y tenemos, hoy está aproximadamente en un 17% del total de lo que se comercializa en alimentos.
Uh-huh. Es mucho.
Es interesante.
¿Y nunca han pensado en tener marcas propias? Por ejemplo, como...
Se han hecho algunos ensayos, pero no, por lo general son revendedores, no, no industriales.
Porque estamos acostumbrados a que hay cadenas de hipermercados que tienen sus propias marcas, que eso este les permite, no. En este caso no.
Calvete, le consulto porque en estos días se está hablando de exigir la obligatoriedad del uso del Postnet. Es muy difícil llegar a poder tener en los locales el Postnet. ¿Es mucho lo que se pide?
No son requisitos, simplemente es una cuenta. Lo que pasa es que hay una situación del costo, que es un porcentaje muy alto, y en lo que es Boca de Proximidad, que vende productos de consumo masivo y de muy alta rotación, los márgenes son muy bajos. Entonces, a un comerciante, un 3% o un 1,5% muchas veces le afecta, sumado eso a el costo del dispositivo. Hoy el Banco Central está trabajando en un sistema para justamente que tenga costo cero.
Claro.
Para el consumidor, ¿no?
Sobre todo para el consumidor, porque también ese es un precio que, a ver, es un costo que si no debería trasladar al que compra.
Es para evitar justamente
claro, ese traslado. Claro. Muchísimas gracias, Calvete, gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Era Miguel Calvete, director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas. La verdad es que estaba pensando recién en lo que decía Martín y le preguntábamos, ¿no? Bueno, dicen que consumidores se vuelcan a las segundas marcas, pero por el otro lado, también es cierto que el Postnet no solo es caro para la... Digo, se manejan márgenes muy pequeños de competitividad, de competencia. Es decir, si vos comprás una mercadería y le decís, le pongo el 10%, pero quiero hacer una oferta, entonces voy a ganar el 8 nada más.
Claro.
Digo, es muy chiquito. Y después te descuentan el 3, digo, estás ganando.
Te queda nada.
No queda nada.
Claro.
Entonces, por eso. Pero a mí me parece que eso también trae más ventas.
Sí, sí. Seguramente traiga más ventas. Y hablábamos con Calvete que tiene... Por lo menos son supermercados bastante grandes. Yo me llama mucho la atención cuando hablan de exigir esto del Postnet, cuando se habla del almacén de barrio, del kiosco de la esquina, digo, que todavía van a estar más complicados para poder hacerse con esta obligatoriedad, así se dice, si no son tienen algo que les descuenten desde el Banco Central, como hablaba recién, o algo que puedan hacer para poder para no perder tanto de las ganancias.
Así es.
De todas maneras, Martín, muchos muchas despensas, muchos negocios pequeños del barrio tienen Postnet, a diferencia de lo que se puede pensar, y a diferencia de los mercados chinos.
A veces, Fabiana, es solamente por una cuestión de incluso de orden y de administración y de seguridad, ¿no?
Sí, claro.
Y además que atrae clientes.
Sí.
Porque cuando vos tenés ofertas, digo, de pagar con tarjeta de crédito, muchas veces las familias no llegan a fin de mes, van con la tarjeta de crédito, o aprovechan las ofertas, que eso es por lo que compiten los hipermercados, ¿no? Que te dicen jueves, viernes, sábado, 20% de descuento con tal tarjeta de crédito.
Así es.
O pagás en 3 cuotas la compra del mes. Digo, son formas también de enganche para
es una cuestión marketingera, ¿no? Para que la gente pueda comprar.
De todas maneras, digo, el tema del Postnet o el tema de pagar con débito automático, con tarjeta de crédito, también lleva a que haya más seguridad para el comprador, porque digo, primero, uno de los grandes problemas que hay es que vos no siempre ya el efectivo es un efectivo que te dura poco. Digo, vas a hacer una cola de 2 cuadras para sacar efectivo del cajero, y la mayoría de los que tenemos salario podés sacar muy poquito,
sí.
Y fuiste a hacer una compra al súper y gastaste 300 mangos.
Sí.
Entonces, digo, la verdad que ya te quedás rápidamente sin el efectivo. Uh-huh. Pagar con débito implica que también te devuelvan hasta un porcentaje del IVA.
Sí, te devuelven creo que el 5% de...
Sí, hasta cierta cantidad de plata, sí, por mes.
No, digo, no es solamente seguridad,
no es
para el comprador, ¿eh?
No, para el usuario.
Nosotros. Pero digo, a ver, es
el
para
el comprador,
el supermercado, porque tampoco, o el negocio de barrio, porque no tiene la plata también ahí.
Sí.
Entonces, no tiene que le puedan entrar a buscar la recaudación.
Claro.
También para el gobierno, porque se aseguran de que paguen lo que tienen que
impuestos.
Los impuestos. Entonces me parece que hay seguridad para todo.
Estaba pensando recién en que ahora se va a pedir, bueno, hay muchos taxistas que están pensando en el uso del Postnet, ¿no?
Sí. En la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, ya anunciaron que va a haber 1000 vehículos habilitados para pagar con
tarjeta.
Postnet.
Así. Vamos a pauta publicitaria, música, después seguimos aquí en Darás que hablar hasta las 7.
9 de julio, bicentenario de la independencia. Cada victoria del pueblo constituye la identidad de nuestra patria. La creación de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, fue concretada mediante la firma de un decreto por Irigoyen en junio de 1922. También era una idea firme de Hipólito Irigoyen la nacionalización del petróleo, con el propósito de tener un control estatal sobre este recurso natural y poder implementar desde el Estado un plan de desarrollo industrial y otras transformaciones en el campo social y económico. El 28 de septiembre de 1927, el Poder Ejecutivo da media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ley de nacionalización del petróleo, quedando pendiente el tratamiento en el Senado para convertirse en ley. Desarrollo energético es independencia. Comisión promotora de la celebración popular del Bicentenario de la Independencia.
La Facultad de Ciencias Médicas informa.
El ébola es una virosis hemorrágica. El periodo de incubación puede tener un máximo de 3 semanas. La enfermedad manifiesta fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea y erupción. Posteriormente puede ocasionar hemorragias y compromiso del funcionamiento de los órganos, finalizando con el fallecimiento. Ante estos síntomas, consulte a su médico.
Es un consejo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Los proyectos de extensión la vinculan con la ciudad y la región.
Más de 1,5 millones de pesos fueron destinados a iniciativas de salud,
educación,
desarrollo social,
ambiente y urbanismo,
producción,
arte y comunicación. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
No disfrazamos lo que sentimos. Y decimos lo que pensamos. Darás que hablar.